Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos a Voces y Regiones, este espacio que sábado a sábado lo transmitimos a esta hora de 5:30 de la mañana a 6, todos los sábados y los domingos, para que usted esté bien informado a través de Capital Estéreo. Y como siempre, aquí tenemos un invitado muy especial en nuestra mesa de trabajo, con el cual hoy vienen por partida doble en este espacio Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción del Ministerio del Interior de Colombia. Hoy nos encontramos con dos importantes personajes para hablar sobre la cultura. Byron Sarmiento Fernández, artista plástico, gestor cultural, coordinador de los programas artísticos y culturales del Ministerio de Cultura, entre otros, y actual presidente del Consejo Departamental de Cultura. Byron, bienvenido. Muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por concedernos este espacio, el espacio de la cultura.
Muy bien, también me acompaña Jorge Nel Navea Hidalgo, periodista, egresado de la Universidad Libre de Bogotá, araucano 100%, escritor de 9 obras, entre las cuales se destacan Escritos en la Arena, Araucanías, Canto de Fuego, Biografía de Miguel Ángel Martín, Los Llaneros y La Libertad, entre otras obras de las muchas que ha escrito. Además, es historiador, conferencista, fundador de la Avenida Ciudad de Arauca, creador de la carrera atlética Ciudad de Arauca y fotógrafo. Fue director también de la Casa de la Cultura y es catedrático. Jorge Nel Navea Hidalgo, qué placerazo tenerlo aquí en esta mañana. Buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Placentero. Me siento muy gustoso de estar en compañía de ustedes para sacar adelante este programa.
Perfecto. Hoy vamos a hablar sobre el fortalecimiento de la identidad cultural. Para eso, o para ello, están invitados estos dos grandes de la cultura. Esto se llama Voces y Regiones a través de Capital Estéreo.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Escúchalo los sábados y domingos a las 5:30 de la mañana en la emisora Capital Estéreo 107.3 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bien, mis amigos, ya ustedes saben, tenemos aquí a estos dos grandes para hablar de la cultura llanera, de lo que nos compete la cultura en el día de hoy. Y hay mucha tela por cortar, digamos, en esta charla que vamos a tener, fortalecimiento de la identidad cultural. Byron, para usted, ¿qué es el fortalecimiento de la identidad cultural?
El fortalecimiento de la identidad es todo aquello que abarca espacios, los espacios de las manifestaciones artísticas. Son todos aquellos baluartes que se encuentran dentro del arte, aquellos que realmente se dedican a una producción. Son ellos, estas personas integradoras, quienes son los encargados de hacer, elaborar procesos artísticos, bien sea en cualquier expresión literaria, audiovisual, fotográfica, plástica. Yo creo que todas las regiones o todos los pueblos tienen su propia identidad, lo que los caracteriza. En este caso, Arauca tiene una identidad llanera, una identidad propia. Ya lo hablaba de las expresiones artísticas, donde sobresalen todos aquellos eventos de la música, todos aquellos eventos literarios que le componen a su población, a sus costumbres. Entonces, son ellos quienes llevan realmente, abren aquellos espacios y llevan lo mejor de su folclore, de su propia cultura. Y para estos tiempos, Arauca ha avanzado. Hoy en día tenemos que entender de que hay otras corrientes. Las corrientes universales siempre van a ser las bases de todo. Pero nosotros tenemos que identificarnos. Y Arauca es cultura, cultura llanera, 100%. Donde realmente nosotros tenemos una identidad propia de la música llanera, del baile, la danza. Entonces yo creo que esto es un proceso de elaboración que ha evolucionado mucho. El baile ha evolucionado mucho. La canta ha evolucionado mucho. Y para estos tiempos la fotografía también ha evolucionado. Tenemos hoy en día las audiovisuales, quienes son los que hoy en día tratan de hacer el esfuerzo de recrear estas historias, de plasmarlas. Creo que nosotros no debemos perder nuestro norte en cuanto a nuestra identidad, porque ya hemos sido reconocidos a nivel nacional e internacional también. Entonces lo que nosotros debemos es empezar a rescatar todos estos valores, pero también a promoverlos. Creo que Arauca es un centro muy importante para el turismo, y tenemos que mostrar hoy en día.
Jorge, en esta oportunidad, ¿se le da la importancia a la cultura llanera o sencillamente se cumple con un compromiso político?
Mire, Jorge, tratar el tema de la cultura y la identidad resulta aparentemente fácil, pero tiene muchos vericuetos. Yo he creído que una debilidad que ha tenido el desarrollo, el rescate y la preservación de los valores autóctonos ha sido el extravío de las políticas oficiales. A veces hay buenas intenciones que se expresan en los programas de gobierno, en los planes de desarrollo, pero que desafortunadamente en la ejecución de estas políticas tropiezan con obstáculos que muchas veces resultan insalvables y que defraudan a los trabajadores o a los creadores culturales. Pero yo creo que cuando se menciona el fortalecimiento de la identidad, precisamente se quiere significar que los gobiernos, sea el municipal y el departamental, han trazado una misión y una visión de lo que es la cultura y la identidad llanera, y en ese propósito pues se debe fomentar la creación y la investigación para que los gestores culturales tengan acceso a las subvenciones, a las promociones, al apoyo estatal, para que sean productivos y para que se ocupen de hacer investigación y difusión, porque en este momento en que hay un crisol de culturas, de razas, en que hay un bombardeo de información, de comunicación, y donde los llaneros araucanos somos un poco apáticos, vemos cómo se ha venido dispersando el concepto de la identidad llanera y estamos en vía de ceder lo poco que nos queda, pero es preciso hacer una reflexión y determinar que los saberes ancestrales, que los legados culturales procedentes de nuestros ancestros se deben mantener, preservar y divulgar, porque quedan desafortunadamente en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la tradición oral, que es la fuente primigenia de nuestra cultura ecuestre, está muriendo cada día un abuelo o un patriarca y se van extinguiendo las voces y los conocimientos. Entonces, un papel importante que se debe jugar en este momento es rescatar la tradición oral, consignarla en documentos audiovisuales y escritos, fotográficos, ser manejado a través de las bellas artes y de todos los recursos que hoy tiene la tecnología para que nosotros de verdad tengamos la oportunidad de mostrarle al país y a la región lo que de verdad somos los llaneros.
Resumo, no hay apoyo entonces para mantener la cultura llanera.
Sí hay apoyo, lo que pasa es que generalmente la tendencia es, por ejemplo, favorecer, yo no estoy en contra porque soy folclorólogo, pero generalmente la tendencia es favorecer los eventos folclóricos y no pensar en que un papel muy importante lo cumplen otro tipo de manifestaciones culturales, las bellas artes, la literatura. Entonces yo creo que en Arauca hay que favorecer el pensamiento, poner a que la gente que tiene sabiduría la exprese a través de los escritos, de los libros, de los documentales, del cine, y que eso juegue armónicamente, lógicamente, con lo que es el folclor llanero.
¿Usted cree que un libro educa?
Muchísimo.
Usted ha escrito 9 libros, ¿lo han apoyado a usted?
Pues yo podría decir tristemente que no, o no en la debida forma, pero como uno solamente no se dedica solamente al trabajo de la escritura, entonces yo creo que he tenido otros canales, por ejemplo, de dictar conferencias, de representar.
Usted sí, para subsistir, pero yo digo, un libro educa. Usted ha escrito 9 obras, usted no ha visto el apoyo del gobierno porque tal vez no le interesa o porque la gente no lee. ¿Qué? ¿Por qué no ha recibido usted el apoyo? No tanto usted, sino eso que usted plasma en los libros, esa cultura, esa esencia llanera.
Bueno, yo, para mí de verdad que puede ser una respuesta elusiva, pero yo sí creo que ha faltado como una política, una orientación seria sobre lo que es la literatura llanera. Nosotros a nivel de la Orinoquia somos los más representativos, nuestros escritores son los más consagrados, pero desafortunadamente surgen tropiezos. Yo de verdad que he hecho intentos y ha sido pues un poco vano. Yo no me siento frustrado, pero sí creo que corresponde, por ejemplo, que se retome una actitud que se hizo en algunas épocas de crear estímulos y becas de investigación y de creación para que los actores culturales participen, concursen y con sus propios méritos se produzcan pues cosas que sean valiosas para la cultura llanera y que eso juegue precisamente armónicamente con una idea que yo traigo desde hace mucho tiempo de crear en Arauca la Cátedra Arauca, buscando precisamente que en los planteles educativos se enseñe a los muchachos.
¿Usted cree que si yo pregunto a cualquiera de a los niños de la nueva generación, a los nuevos muchachos, el río Arauca nace en serranías cucuteñas, las montañas de Chitacá, en las montañas de Pamplona o en el páramo del Almorzadero? ¿Usted cree que un muchacho me podría decir inmediatamente en dónde nace el río Arauca?
Yo creo que ni un muchacho ni un viejo, que nosotros poco nos hemos interesado por el conocimiento de nuestra región. Nosotros los araucanos no sabemos que el Nevado del Cocuy pertenece a Arauca. Nosotros no sabemos qué personajes de la historia importantes tuvimos en la campaña libertadora. ¿Dónde está enterrado, por ejemplo, Inocencio Chincá? Nuestras avenidas, nuestros escenarios culturales, nuestras calles no rinden homenaje a ninguna persona importante que le haya trazado derroteros a Arauca. Entonces es triste ver cómo, por ahí veía que están haciendo una campaña a ver si bautizan un pedazo de calle o de vía con el nombre de Juan Farfán, lo están adelantando a través del Consejo Municipal, pero en Arauca hay muchísimos personajes que a través de la historia le han sido muy importantes a la región y que nosotros ni los conocemos ni los valoramos.
Bueno, en estos días también bautizaron algún salón, algo así, de un señor que cumplió 100 años en estos días y que se le hizo en homenaje a él, ¿no? Un llanero de Raca Mandaca. Eso se lo contamos después de este mensaje importantísimo en Voces y Regiones de Capital Estéreo.
Todo colombiano sabe.
¿Qué no puedo hacer durante el día de las elecciones?
Pipe, ¿cuál es la tarea para ética y valores ciudadanos esta semana?
Es sobre los deberes de los ciudadanos el día de las elecciones, lo que se puede hacer, lo que no, lo que está prohibido. Ah, y no es solo de los ciudadanos, también dice de los medios de comunicación.
Bueno, Pipe, vamos por partes. ¿Qué sabes tú sobre lo que deben hacer los ciudadanos el día de las elecciones?
Ayer mi papá me dijo que en los puestos de votación no se pueden usar celulares, ni cámaras fotográficas, ni de video mientras duren las elecciones, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
¡Muy bien, Pipe! ¡Así es!
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
¿Tu papá te mencionó algo sobre la ley seca?
Algo dijo, pero no me acuerdo.
Mi amor, la ley seca implica que se prohíba la venta y el consumo de alcohol. En las elecciones de 2011, esta prohibición se extendió desde las 6 de la mañana del sábado 29 de octubre hasta las 6 de la mañana del lunes 31 de octubre.
Mi papá también me dijo que ese día no puedes usar camisetas de un candidato ni tampoco entregar afiches o propaganda.
Eso, el día de las elecciones los ciudadanos no pueden vestir camisetas ni otras prendas con propaganda política de ninguno de los candidatos. Tampoco pueden entregar afiches o volantes para votar por alguno de ellos.
¿Ni papelitos?
Ni papelitos. Cualquier tipo de propaganda está prohibida.
Mami, hay otra parte de la tarea. ¿qué deben hacer los medios de comunicación?
Pipe, ¿has visto que los medios siempre hacen entrevistas a los candidatos y publican encuestas sobre los posibles resultados?
Sí, lo he visto en televisión, en radio cuando tú estás escuchando y también en el periódico cuando lo lee mi papi.
Pues durante el día de las elecciones, los medios de comunicación no pueden hacer esas entrevistas a los candidatos ni tampoco publicar proyecciones de encuestas sobre los posibles votos de los ciudadanos.
¿Y entonces qué se debe hacer?
Los ciudadanos debemos salir a ejercer el voto de manera informada, consciente y en paz. Además, debemos denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades que se observen el día de las elecciones.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Muy bien, regresamos a Voces y Regiones de Capital Estéreo en esta mañana del sábado. Amigos oyentes de los 107.3. Bueno, ¿a quiénes fue que se le dio ese honor de bautizar a, digamos, un salón? Ya no es el salón ya de allá de la Casa de la Cultura, ahora se llama, ¿es cómo?
Trino Torres.
Sí,
Trino, ¿no? Torres.
Trino Sixto, ¿no?
Sí, Trino Torres es un caporal legendario, uno de los primeros viajeros de ganado de Arauca Villavicencio, que era una jornada épica porque se debían movilizar más o menos 500 novillos, ¿cierto?, desde acá a Villavicencio, y era un trabajo que duraba 45 días, que exigía mucha pericia porque debía saber mucho de llano, debía saber cómo se cruzaban los ríos, debía saber cuáles eran las mañas que tenían las bestias y las reses, debía hacer este trabajo en verano y en invierno, y a los 45 días llegaban a Villavicencio, les hacían la paga el dueño de los, ¿cierto? Y don Trino se distinguió como un excelente caporal, un hombre que sabía mucho de llano, sabe mucho de llano, porque todavía está vivo afortunadamente, porque tiene muchas enseñanzas, y en su acto de Moscú, pues desarrolló lo que de verdad consiste en la esencia del llanero. Realizaba con sapiencia los trabajos de llano, un hombre de una voz ronca, de un carácter afable, simpático, anecdótico, pero sobre todo con una veteranía que le reconocen todos los llaneros que estuvieron en esa época y que hoy los recordamos como uno de nuestros arquetípicos culturales.
Bueno, nos están preguntando a nosotros acá de que diga en dónde nace el río Arauca. Creo que es en el páramo de la Almorzadero. ¿Eso dónde queda?
Eso queda en los linderos de los departamentos de Norte de Santander y Santander. Se llama páramo del Almorzadero porque hay en las inmediaciones de este páramo hay un lugar que se llama Almorzadero, otro se llama Chitagá, y entonces recibe este nombre. Y valga decir que la situación no es muy halagüeña respecto a este páramo, porque ahí se está haciendo explotación minera y como el páramo del Cocuy ha perdido su capa de nieve y atenta contra las corrientes de agua que nacen allí. Este río Arauca nace ahí inicialmente en el Margua y el Cobugón, llega a lo que es la región del Sarare y toma su nombre como el río Arauca, que es el río más cantado de todos los ríos del mundo y que tiene una extensión de 1.100 kilómetros que hasta llegar al río Orinoco.
Bueno, Byron, en esta oportunidad cambiando, ya sabemos en dónde nace el río Arauca, quién es Sixto Trino Torres. Arauca la identifican los llanos con el joropo, pero Arauca la gente la debe identificar como qué, con qué, en cultura.
Es un poco complejo identificar para estos tiempos la llaneridad. El ser auténtico, usted como persona nativa, o uno como persona nativa, Arauca pues ha crecido poblacionalmente y se han perdido muchas costumbres, como lo mencionó aquí nuestro historiador, nuestro gran amigo Jorge. Se han perdido todas estas cosas, todos estos valores. Creo que nosotros llegó el momento y hay que hacerlo inmediato. Hay que realmente articular unos programas, implementar unos programas de salvaguarda en cuanto a lo que es la identidad.
O sea que hay que hacerle una reingeniería a la administración de la cultura o a la cultura.
Más bien no, la parte, esa reingeniería que usted llama, yo digo que es un procesamiento y yo creo que es la cultura. Hay que compartir los espacios, hay que entender de que las culturas no pertenecientes a Arauca, que han de pronto se han instalado en nuestra región, han aprendido también a saber convivir con nosotros o con las personas que realmente son llaneras. Estas personas asimilan esta cultura. Pero pienso que nosotros como población, como nativos, tenemos que preservarla porque la nueva generación se ha multiplicado y hay muchísimo joven o muchísimo niño que para estos tiempos es araucano 100%. Entonces, lo que no podemos permitir de pronto es que la nueva generación desconozca realmente una historia que es tan importante, una historia de dónde provenimos y qué hemos hecho de nuestra propia cultura, porque la nueva generación, pues, la tecnología, las nuevas corrientes musicales, las nuevas corrientes de las escénicas, las audiovisuales, le han de pronto encaminado a que ellos valoren de pronto otras culturas, y eso es importante. Tener el concepto de cultura universal es muy importante en estos tiempos, pero también...
Pero Vaino, mire, al Meta, al Casanare, al Arauca y también al Vichada, la identifican con el joropo. Pero la esencia nuestra, sí, es el joropo, lo bailamos y lo bailan muy bien, y de hecho se han traído muchos premios. Pero ¿cómo, con qué debían identificar Arauca, aparte del baile del joropo?
Pienso que Jorge también lo mencionó, yo creo que el canto, sobre todo...
Meta, Casanare, Arauca y Vichada cantan.
Yo pienso que en nosotros está como lo exótico, la propia autenticidad, que realmente nosotros lo hacemos es con amor, con cariño. Entonces, hablar de ese llanero, no se deben de perder, yo creo que los límites, hablar de ese llanero, eso se lleva en la sangre, eso se lleva no solo en el baile, ni en la música, en el canto, sino también en las...
Sí, Jorge, para usted, ¿en dónde existen, en este momento, en la actualidad, más criollos? ¿En cuáles de los departamentos llaneros cree usted que no se ha perdido esa cultura, que uno vea el hombre a pie descalzo con su cuchillo al cinto, con su sombrero? ¿En cuáles departamentos? Porque el modernismo ha acabado con eso.
Sí, yo creo que proporcionalmente sigue siendo Arauca el departamento como insignia de la llaneridad.
El más criollo.
El más criollo, pese a que el departamento de Arauca y en el caso singular el municipio han recibido migraciones muy grandes, ¿cierto?, de diferentes procedencias culturales, la colonización, las migraciones. Por ejemplo, el caso de Arauca es singular desde su misma fundación, que fue básicamente hecha por receros venezolanos que vinieron a hacer los atos, se mezclaron de una vez con los europeos. Ustedes saben que a final del siglo XIX llegaron a Arauca gentes procedentes del Oriente y de Europa a asentarse aquí, a hacer familias, a establecer comercios y a fundar atos. Estos se mezclaron con nuestros mestizos y dio origen a una etnia que fue muy interesante y que era la mestiza. Pero luego llegaron otras migraciones procedentes de la costa pacífica y de la costa caribe, del país andino como Tolima, Boyacá, los Santanderes. Y en Arauca se ha dado una mixtura muy interesante que no ha sido investigada, no ha sido tratada adecuadamente, y es que ve que una confluencia de varias culturas ha dado origen a lo que yo llamo el neoaraucano, o sea, un araucano nuevo, que puede estar representado por nuestros mismos hijos. Gente que tiene otra forma de pensar, otra forma de actuar y que a veces miran los escenarios como el coleo o como el mismo baile de joropo como una cuestión exótica e interesante, pero no la analizan como una parte esencial de nuestra vida. Lo que sí hacemos los que somos nativos autóctonos, que tenemos una carga emocional representada en el baile del joropo, tenemos una carga emocional representada en el coleo, tenemos una carga emocional en lo que es la gastronomía araucana, pero sobre todo tenemos un orgullo que nosotros no hemos sabido explotar, lo hemos querido ignorar, y valga la pena para decir que dentro de las políticas culturales deben tener en cuenta la historia, porque la historia araucana es más importante que cualquiera de otras partes. Nosotros participamos en la campaña libertadora, participamos en los hechos de la revolución de los años 50. Fuimos los que exportamos el joropo a los departamentos nuevos, que hoy pareciera que estuvieran por encima de nosotros en ese aspecto folclórico, en lo demosófico, y nosotros nos hemos quedado un poco estancados. Entonces hay que hacer una revisión de eso. No hacer ostentación de que Arauca es la tierra del joropo, cuando a mí me parece que es un sofisma de distracción. No es cierto que Arauca sea la tierra del joropo o que sea eminentemente la tierra del joropo.
O sea que el araucano está siendo consumido por el neoaraucano.
Yo creo que sí, y es entendible, porque el llanero ancestral, el de caballo, el prototipo, ese que el llaman el llanero épico, el de las jornadas libertadoras, el que usted decía, el de la lanza, el del caballo, el de la pata al suelo, el del sombrero borsalino, el coplero, el que peleaba con el diablo, el que cruzaba los caños infestados de tembladores, de caribes, el que hacía un viaje, como decía, como Trino Torres de Arauca a Villavicencio, aguantando todos los
aguaceros. Un mes, dos meses.
Gente muy valiente y muy vaquiana, que no pensaba más en otra cosa sino en la inmensidad. A él, para él no había ningún límite ni en la valentía. ¿Qué pasa? Al acabarse las ganaderías, al disminuirse la población de caballos, al acabarse los atos, al llegar las carreteras, al trazarse los alambrados, al llegar nuevas corrientes musicales, al haber nuevas expresiones, al haber nuevos divertimientos. Yo conocí llaneros, ¿cierto?, que de hace 20 años, que cargaban en la cabeza de la silla un radio transistor.
¿O sea que el llanero es muy vulnerable?
Sí, porque es una, yo digo que es una cultura esponja. Es muy fácil.
Absorbe todo.
Sí, asimila todo lo otro, pero no preserva lo propio. Nosotros no estamos en contra de que haya vertientes culturales. Al contrario, eso enriquece porque la identidad nunca termina. Siempre está en constante evolución. Lo que estamos viendo hoy seguirá progresando hasta quién sabe qué tiempo. Pero entonces lo importante es que la llaneridad no se pierda y que sobre todo no la falsifiquemos. Yo soy enemigo y crítico de la celebración, de inclusive de algo que yo inventé, que era la Avenida Ciudad de Arauca, y el Día del Llanero, porque ese día casi todos nos disfrazamos de llaneros, pero no pensamos ni sentimos cómo
somos. Usted ha dicho una palabra muy bonita y muy cierta: nos disfrazamos. Porque pasa el Día de la Araucanidad, que usted implantó con el doctor Medina, y se acabaron los sombreros, se acaban los ponchos, se acaban las cotizas y muchas cosas, ¿no?
Sí, es cierto. Entonces, somos muy efímeros, muy episódicos, muy efervescentes. Entonces, nosotros nos conmovemos e invocamos la llaneridad, la amistad, que era un rasgo de nuestra identidad en los funerales. Cuando muere un patriarca, entonces ese día nos rasgamos las vestiduras e invocamos que debemos aglutinarnos, que debemos... Pero nos falta... A mí me parece que el problema de Arauca para rescatar la cultura es generar procesos del pensamiento, del conocimiento.
Jorge, se están muriendo los abuelos, se están muriendo, yo diría que la historia de Arauca. ¿Usted cree que en 5 o 10 años Arauca sea la misma de hoy?
No, mire, lo que le viene a Arauca es impredecible, pero fíjate, estamos confrontando lo que nosotros llamábamos, mire, mientras que en unas partes llegó la modernidad, después llegó la posmodernidad, y hoy se habla de la hipermodernidad. Y nosotros, desafortunadamente, en algunos aspectos negativos estamos anclados todavía en el pasado. Y en lo que es concerniente para estar consonante con lo que son los tiempos modernos, estamos muy atrasados. A mí me parece que el problema, por ejemplo, de la educación en Arauca es grave. Que nosotros sigamos manteniendo los índices más bajos y los resultados del saber por debajo de los parámetros nacionales significa que estamos perdiendo el tiempo, porque no estamos construyendo estudiantes integrales, no estamos haciendo formación de valores.
¿Está de acuerdo con un año más?
Yo estoy de acuerdo con un año más, pero yo creo que eso no soluciona el problema. Un año más y mejor calidad del educador, mejores ayudas didácticas, mejores oportunidades de investigación.
¿Usted está de acuerdo con que hoy el día el alumno no escriba y no que lleve su computador?
Exactamente. Entonces ganamos con que le asigne un año más para que siga trabajando en el computador, para que los demás le hagan las tareas.
No, con el tiempo no va a aprender a escribir.
No, fíjate que hoy nadie tiene buena caligrafía. Hoy a nadie se le ocurre pensar. Mire, yo estoy dictando unas conferencias en un plantel educativo que no voy a mencionar. Y yo llego y menciono algún detalle interesante y cada joven tiene un portátil o una tabla, que es lo que llaman, y de una vez se ponen a mirar, pero pienso que es para ver si me raspan, si lo que yo estoy diciendo es cierto o no es cierto.
O sea, usted está compitiendo con ellos.
Exactamente. A ver si el portátil no me vence, no me derrota, ver si no...
Como el que juega ajedrez en el computador. Byron, en esta oportunidad, ¿qué está haciendo el gobierno, digamos, departamental, la Casa de la Cultura, por la cultura?
Jorge, en este momento, pues, se desarrollan muchas actividades. Una de esas es la circulación de la cultura llanera, que se lleva a otros escenarios, a otros departamentos. Se ha salido también de Colombia. Entonces, ese es un fortalecimiento que hay en este momento, ya que se está hablando un poco de historia, se está hablando un poco de autenticidad. Ahí menciono eso como política del gobierno. Creo que se le está dando mucha importancia al baile. Ha estado en grandes escenarios, se hace el esfuerzo de que se inviertan recursos en logística para poder llevar la cultura a otros escenarios. También en estos dos años se han desarrollado procesos de formación artística. Hay que entender de que los recursos, las regalías fueron recortadas, entonces ya no se está trabajando con ese 100% que se contaba antes, con más disposición. Ahora hay que entender que todos tenemos que hacer esfuerzo. Desde la parte institucional llegó el momento en que se haga gestión del orden nacional. Hay que apuntarle a los nuevos, a la nueva reglamentación, a los nuevos procedimientos que, jurídicos que tiene la ley de las leyes precisamente del para el asunto de los recursos en cuanto a regalías. Entonces hay que pensar en proyectos serios, proyectos grandes que realmente traigan fortalecimiento al departamento de Arauca.
Jorge, digamos, ya se nos agota el tiempo en esta oportunidad. ¿En qué debe prestarle atención el gobierno para que esto no se le salga de las manos en materia de cultura?
No, mire, hay que insistir en que las facetas que tradicionalmente de verdad han recibido cierto apoyo por parte de los gobiernos de todos los tiempos, ha sido el folclore, pero tampoco en la medida en que debiera ser, porque yo me hago unas preguntas y digo, bueno, durante los últimos 15 o 20 años, ¿qué figuras de la canta, de la interpretación musical,
de la misma composición,
del baile, del joropo, de la composición ha surgido, habiendo bastantes academias, habiendo algunos grados de estímulo? Entonces yo creo que los gobiernos deben ser conscientes en que la cultura abarca muchas facetas, que no solamente es la interpretación del baile del joropo, la ejecución de los instrumentos o participar en un coleo o en una riña de gallos, sino que hay muchos saberes y muchos valores ancestrales que hay que rescatar y preservar. Aquí se han perdido muchísimas cosas, por ejemplo, el poema sabanero, ya casi nadie lo interpreta. Y vuelvo a enfatizar, ¿cómo es que una región histórica como Arauca, que dentro de 5 años estará celebrando los 200 años de la independencia, todavía no ha merecido la atención en los presupuestos o en los planes de gobierno o en la ejecución de las políticas para decir qué es lo que vamos a hacer dentro de 5 años? Porque yo soy uno de los que me parece un poco cursi que dentro de 5 años estemos haciendo lo mismo de montar en 20 caballos, venir al parque, tocar un himno, mostrar a unos muchachitos corriendo por la avenida Olaya Herrera, cuando no va a quedar nada trascendente. Es preciso, inclusive, que los políticos piensen cómo en el Congreso de la República buscan una ley para que la nación se asocie y compense a Arauca por toda la significación histórica que ha tenido, para que se asocie a esa celebración, que va a ser la celebración de todo el país, no es solamente. Pero es que lo importante es que en 1819 los que jugaron un papel importante fueron los araucanos y los casanareños. Entonces el país tiene que reconocerles que ellos fueron los que fraguaron la independencia. Entonces tendrán que hacer obras de importancia, ¿no?, para la comunidad, tendrán que hacer grandes monumentos, tendrán que hacer bibliotecas, tendrán que hacer un museo, un centro cultural muy importante, apoyar obras de investigación y de creación. Si no, será un acontecimiento más de tambores y ruidos de sirenas.
Muy bien, llegamos al final de Voces y Regiones. En este sábado nos queda mucho material porque aquí hay mucha tela por cortar. Byron, gracias por estar en esta mañana a través de Capital Estéreo en Voces y Regiones.
A ustedes por concedernos este espacio, y yo creo que llegó el momento de construir muchas cosas, como lo dice Jorge. La modernización, saber implementar programas para que la modernización no afecte realmente las tradiciones. Eso es lo que tenemos que hacer.
Que la modernización no sea el fantasma del folclore, de la cultura llanera.
Así es, Jorge lo dijo.
Que más bien sea un aliado.
Por supuesto, tiene que ser. Y un fuerte aliado, diría yo.
Por supuesto que sí. Jorge, muchas gracias de verdad por estar en esta mañana madrugando con nosotros en Voces y Regiones de Capital Estéreo, programa del Ministerio del Interior del país de Colombia.
No, muchas gracias a esta importante emisora, a Byron, y los invito a que estos debates, si se pueden llamar así, o a estas conversaciones, se sigan construyendo con miras de verdad. Mire, a mí me preocupa de verdad. Yo creo que la oportunidad del Bicentenario es única en la historia de Arauca para buscar que de todo lo que nos han sustraído de las regalías, el gobierno nacional, con una fecha tan importante y tan relevante para el llano, tenga que retribuir mejorando, por ejemplo, las carreteras que nos unen con el resto del país, haciendo en Arauca, no sé, una gran universidad, un centro de investigación histórica, un centro de documentación, la mejor biblioteca de la Orinoquia.
Un conversatorio.
Exacto, conversatorios, que queden obras escritas, que haya
muestras. Que haya una galería.
Exacto, que quede un testimonio, que se rescate la identidad. Entonces nosotros necesitamos un museo importante y hay que comprometer, además del gobierno, a las instituciones y a la industria petrolera.
Jorge, usted es fotógrafo también profesional. ¿Cuántas fotos tiene usted en su haber?
Bueno, yo puedo tener cerca de 3 millones de fotografías.
3 millones de fotografías. ¿Tiene fotos desde qué año?
Desde 1916 hasta hoy.
Imagínese usted, 1916.
Ahí está la historia, los personajes, los modos de vida, los medios de transporte, cómo era el urbanismo de la ciudad, todo
el
eso.
El bobo, el pueblo.
Todo está consignado ahí. Y paso a creer, eso no lo debiera tener yo en. Porque no la tengo ni siquiera en un procesador, como llaman ustedes.
Lo tienen
en un
físico.
Disco duro. Lo tengo en busacas, lo tengo en cajas, lo tengo en CDs, lo tengo en.
¿Usted tiene fotos de todo el mundo?
De todo el mundo.
Vea pues. Más de 3 millones de fotografías, ha escrito 9 libros, es catedrático, historiador, mejor dicho, aquí está, como quien dice, la historia de Arauca en vida. Jorge Anel Navía Hidalgo, mil gracias por estar con nosotros en esta mañana en Voces y Regiones. Amigos oyentes, mañana domingo estaremos con otro invitado especial aquí en los 107.3 de Capital Estéreo, Voces y Regiones. Un programa del Ministerio del Interior de Colombia. Feliz mañana. Marco Suárez y Jorge Davison Gallego. Les decimos que la sigan pasando muy bien.
Voces y Regiones. Un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.